Hace algunos minutos que finalizó en la Cámara de Representantes la conmemoración de los 100 años de la primera ley de protección animal, la ley 5657. El doctor Gastón Cossia, que es diputado, tuvo por suerte, digamos, la nobleza de hablar de este tema que hay tanta gente que estaba esperando sus palabras. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos muy contentos porque hacer una actividad de estas características en el Parlamento hace que se amplifique de alguna manera el sentir de mucha gente. Lo que planteamos representa, creo, a una parte no menor de nuestra ciudadanía, que a veces no llega a ese punto de vista de los ámbitos parlamentarios. Entonces sentimos que de alguna manera transmitimos un mensaje, y lo hicimos de una manera de reivindicar lo que era el pensamiento de gente que hace 100 años tenía conceptos muy claros. Hablo de José Valle Yardoñez, hablo de Washington Beltrán, hablo de Alfredo Vázquez Acevedo, gente que, bueno, que aportó una visión de país con un concepto moralizante, con un concepto de derecho hacia los animales, con un concepto también de sensibilidad. Y bueno, es necesario volver a retomar esas discusiones. A veces nos planteamos que los problemas cotidianos de la seguridad, de la educación, de la corrupción, etcétera, etcétera, y eso nos lleva horas y horas de debate. Y a través de estos temas, como por ejemplo el respeto hacia la vida, el respeto hacia los seres vivos, nosotros estamos hablando de agentes moralizadores también. Yo hoy me refería al progreso moral de una sociedad. Entonces, hay muchas formas de lograr progreso, y yo creo que una de ellas es empezando a hablar de estas cosas y dándole contenido a nuestras relaciones con los otros seres vivos, porque no podemos hablar de construir relaciones humanas si nosotros no fortalecemos las relaciones con el resto de los seres vivos.
Exactamente, doctor. Usted se refirió que hace 100 años, justo, ¿no?, en el día de hoy, salió esta ley de protección a los animales, que tiene que haber sido todo una conmoción, porque en esa época, bueno, se pensaba de pronto que los animales eran cosas, o que no tenían sentimientos, o que no sufrían, y después de esa ley se cerraron las corridas de toros, ¿verdad?, que había acá. Creo que había una en Colonia, creo que había otra por la calle 8 de Octubre, ahí creo que había, ¿no?, en La Unión, sí. Y bueno, y se prohibieron además una serie de juegos que realmente eran de una crueldad impresionante.
Sí, en el debate, por ejemplo, había legisladores, yo repasé las actas de toda esa época, había legisladores que hacían una defensa encendida, por ejemplo, de las riñas de gallo. Yo no quise entrar en paralelismos, pero de lo que se hablaba con respecto a las riñas de gallos era que daban mucho empleo, que aportaban también impuestos por la realización, que no se podía dejar a tanta gente en la calle. Si eso se... Y bueno, y no son discusiones muy lejanas a las que podamos tener hoy con respecto a otras actividades que aún se desarrollan en el presente. Hablemos de las carreras de galgos, hablemos de algunas carreras con caballos que no están reglamentadas, como los raicortos, como actividades que son llevadas adelante conocidas como las pencas. O sea, tenemos un paralelismo en muchos casos con lo que hoy ocurre, con la salvedad de que pasaron 100 años, estamos en el siglo XXI, es decir, hay que evolucionar en muchos aspectos. Y reitero, la defensa incluso de la corrida de toros, se hablaba de que venían desde la Argentina muchos turistas argentinos a ver las corridas de toro. A mí me hacía acordar la situación de los galgos hoy.
Sí, es verdad.
Sin embargo, el gobierno tuvo una actitud muy firme a partir del debate, que reitero, se hizo sobre normas de protección animal y sensibilidad, pero también contra el tema de los juegos de azar, y sobre todo con ese espíritu moralizador, ¿no?, de acrecer lo que es la condición humana. Me parece que a veces los legisladores hoy vamos mirando hacia abajo, tratamos de igualar hacia abajo, tratamos de, bueno, cada vez ser más parecidos al resto, y a mí me parece que a veces los legisladores tenemos que elevar nuestra mira. Yo hablaba de pensar en las generaciones futuras, Y sobre todo dar algún aporte que genere el debate. Ninguna de estas cosas que hoy planteamos son verdades reveladas, ¿sí? Están comprobadas científicamente, pero lo que importa es que se discuta, que se debata en los centros de enseñanza, que las facultades de derecho empiecen a desarrollar el derecho animal. Hoy lo decíamos, en Buenos Aires hay una cátedra de Derecho Animal, hay un instituto de Derecho Animal en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos que tratar que en nuestro país estas cosas empiecen a desarrollarse, porque los animalistas, las protectoras de animales, quizá nosotros los veterinarios, solos no podemos. Esto necesita de sociólogos, de antropólogos, de filósofos, de abogados, es decir, hay que construir una nueva relación con respecto a cómo nosotros valoramos a los animales en nuestra comunidad, y sobre todo eso se hace también a través de la educación.
Sí, sin duda. Doctor, usted recién se refería a las carreras de galgos. Sabemos que la Argentina lo prohibió hace ya creo que como un año o unos meses, no sé, lo prohibió. Y lamentablemente toda esa gente que está, ¿no?, con la timba de la carrera de galgos, se vinieron todos al Uruguay. Es tremendo eso.
Sí, hoy hablaba con un legislador del interior del país y me preguntaba, a ver, Gastón, me decía, decime rápidamente, ¿por qué estás en contra de las carreras de galgos? Yo decía, bueno, rápidamente no lo puedo decir, pero voy a tratar de ser conciso. Primero, no es un deporte, porque para que haya un deporte tiene que haber un ser humano que esté interactuando con ese animal. Yo le reconocía que la equitación, el polo, bueno, porque siempre se pone el ejemplo, ¿no? Hasta la hípica, hay un ser humano que está sobre el animal y que interactúa con el animal. Por ejemplo, la equinoterapia, ahí hay una interacción entre el animal y, en este caso, el equino. Ahora, en las carreras de galgo no la hay, no existe la definición de deporte, primera cosa. Segundo, no es una tradición, porque las carreras de galgo se inventaron en los Estados Unidos en 1920 y luego se llevaron a Inglaterra. Estamos hablando que vinieron aquí hace 10 o 15 años a desarrollarse. Tampoco tiene, digamos, la fuerza que puede tener una tradición en el Uruguay. Y después que afecta claramente los intereses que hacen al bienestar animal. Esos animales son forzados psíquicamente, físicamente, no cuando corren, que también lo son, sino en todo el proceso de producción de ese perro. Yo hablo de proceso de producción porque ellos tienen una industria. Los reproducen, los crían, los entrenan y luego los hacen correr. Y en todo ese proceso hay señales de maltrato. Por lo tanto,
y drogas. Y Mary Brown está aquí con nosotros de Animal Help. De pronto, si Mary se quiere acercar un poquito, puede aportar mucho, porque ella también está en una lucha, ¿no? El problema de la droga en los animales, en las carreras, es tremendo.
Sí, aquí entran consideraciones que hacen también a la industria, ¿no? No debemos dejar de lado que en torno a todas estas actividades hay una industria legal e ilegal. La legal es toda la que fomenta el uso de sustancias permitidas para animales de alto rendimiento deportivo y están interesadas en que esto siga adelante. Y después están las ilegales, que son las peores, que causan impacto en el animal. Y allí tenemos sustancias compuestos con arsénico, con estricnina, con Viagra, con cocaína. Está descrito internacionalmente que estos cócteles caseros que se fabrican a nivel de los galgueros, los que se dedican a esta actividad y se comercializan en forma clandestina, son muy requeridos. Hoy en internet se ven esos productos. En Buenos Aires hicieron un allanamiento en un lugar que tenían un criadero de galgos y encontraron el laboratorio donde se producían estas cosas. Fue en noviembre del año pasado, el procedimiento Galgos Blanco se llamó. Y allí encontraron droga. ¿Y qué encontraron? Los caniles de los galgos y los trofeos de competiciones hechas en Uruguay. Entonces ellos ahí están corroborando que la ley argentina se está violando, porque lo que están haciendo en Argentina es producir los perros, entrenarlos, producir las drogas y vienen a competir a Uruguay. Entonces, la ley de ellos no solo prohíbe la carrera, sino que prohíbe la preparación, la difusión, la organización. Es decir, que si una persona va a organizar una carrera y la carrera se suspende, igual es objeto de un juicio y de una causa penal, porque no es necesario que se corra la carrera, ya hizo todas las cosas previas. Por lo tanto, ahí tenemos muchas herramientas nosotros para trabajar en lo que es la cooperación con el gobierno argentino. Ellos están interesados, algunos legisladores.
¡Qué suerte, doctor!
Están interesados en trabajar con nosotros en eso, en algunos tratados de cooperación que impidan que se consuma en el Uruguay una violación a la ley argentina.
Bien. Yo estoy con Mary Brown, de Animal Help, bueno, incansable luchadora de toda la vida. Y estábamos hablando justamente en el auto antes de llegar acá, y me decía Mary, por lo que tienen que pasar los animales, ¿no?
Por la inconsciencia y la falta de sensibilidad. Pero bueno, yo desde mi punto de vista puedo decir que tengo muchos galgos rescatados de maltrato, galgos que me dejan abandonados. Y cuando hicimos la marcha de los galgos, solicitando la prohibición, la abolición de las carreras de galgos, le digo a Karina, pero Karina, ¿vos sabés que tengo una galga, pobrecita, estaba esquelética, la miseria, ahora está divina, eso sí, no puede correr, tiene distensión de los tendones? Es una de las cosas que le hacen a los galgos cuando ya no les sirven, estropearle las patitas, para que ellos no les sirva a nadie. La pobre galga no puede correr, es hermosa, está divina, pero no puede correr. Ese es uno de los tantos casos. Otra tiene una fractura en la cabeza. Y así, unos cuantos galgos que he tenido y que sigo teniendo y rescatando, como otra que le puse Kitty y que la dejaron atada en una columna en un asentamiento en Pando, que si no la rescataba ese mismo día se moría porque estaba absolutamente deshidratada, con sarna mal, y ahora está divina. Pero digo, en las carreras de galgos es una tortura tremenda porque el entrenamiento que les hacen, aparte de las drogas, es muy pesado, muy fuerte. Es una tortura animal, que es lo que estamos en contra nosotros, ¿no?
Uh-huh. Doctor, usted se refirió también al antiespecismo. Nosotros con Mari nos miramos en ese momento, lo estábamos escuchando. Es un término un poco moderno para lo que es el Uruguay. En sí, usted explicó que esto ya hace muchos años, ¿verdad? Se empezó. El antiespecismo, por si alguien no sabe, es el desprecio hacia las demás especies. Pero cuéntenos un poquito cómo fue la historia de esto.
No, yo hice mención a quienes fueron los iniciadores, ¿verdad? Ryder, y bueno, y hablé de Reagan. Lo que traté de decir es que hay varias acepciones sobre esto. Nosotros no podemos llevar a la sociedad entre el blanco y el negro, entre las opciones radicales, pero sí tenemos que comprender. Lo primero que tiene que existir es comprensión del otro. Lo primero que sucede con los temas que hacen al bienestar o a la protección animal es el descrédito. Después la ridiculización del otro. Y nadie hace un esfuerzo por entender al otro. Entonces, todos estos conceptos que hacen, por ejemplo, al especismo, tienen una explicación científica. Que haya personas que tienen en su forma de vida una disciplina tal que lo lleva a comportarse, por ejemplo, como veganos, uh-huh, hace que, bueno, que asuman determinadas posiciones filosóficas que hay que conocerlas y que hay que respetarlas. Uh-huh. Que se aspire a que todo el mundo piense lo mismo no es lo que hoy tenemos que discutir. Lo que hoy tenemos que discutir es comprender por qué estas personas piensan de esta manera, cuáles son sus fundamentos. Eso es lo que yo traté de explicar. Y lo que traté de explicar también es que una posición antiespecista no implica desconocer nuestra propia especie.
Claro,
por supuesto,
claro,
que la priorizamos, que la contenemos, que la contemplamos, pero implica, primero que nada, tener un respeto hacia la otra y a las otras especies. Yo creo que debemos dar pasos. Yo soy muy gradualista. Sí. Porque lo primero que viene cuando hablamos de estas cosas, pero entonces ustedes, y empieza ahí una serie de calificativos y adjetivos. Entonces ahí, en esa discusión, es donde a veces se nos trata de llevar a que nuestro pensamiento no tiene una razón de ser. Entonces yo lo que traté de mostrar es que hay bases científicas, que hay fundamentos, que hay una evolución de las ideas, que hay que acompañar ese proceso. Muchos hoy ya tienen asumida una condición de veganos, otros tienen una opción de vegetarianos, otros también puede haber gente que trate de alimentarse algunos con animales, pero causar el mínimo impacto. Ahora, nada de esto es excluyente en la medida que comprendamos los niveles en los cuales estamos y hacia dónde queremos llegar. Yo creo que la humanidad se encamina, sin lugar a dudas, hacia una visión de respeto y de igualdad. Y en ese camino es mejor que lleguemos todos juntos, porque de nada sirve que haya 5 iluminados y el resto no acompañe, ¿no? ¿Qué es lo que yo interpreto que está sucediendo? Hay muchas personas, y las hay en el Parlamento, que se cierran al conocimiento. Se cierran a partir, quizás encuentren algún tema económico, alguna cuestión, o tengan temores, miedos, pero lo primero es abrir las puertas a comprender qué está pensando el otro, ¿no? Y bueno, ese fue el esfuerzo que tratamos de hacer hoy, de que haya un conocimiento de cuáles son los sustentos de esto que son comprobados científicamente, ¿no?
Aparte, doctor, hay un tema. Todas las protectoras de animales en Uruguay nos desvivimos por salvar animales y nuestros derechos como ciudadanos uruguayos están siendo pisoteados con una ley que no vela por los derechos de los animales. Entonces, por eso, nosotros apoyamos la ley 5657 tal cual es, aunque mejorada sería de avanzada ya. En la actualidad, la ley 5657 es de avanzada. En la actualidad, podemos modificarla y que sea una ley justa para los derechos de los animales y mismo de ciudadanos uruguayos que estamos entregando la vida y que nuestros derechos están siendo pisoteados porque no estamos siendo escuchados.
Tenemos que agregar algo, Mary, que en este momento rige otra ley, ¿verdad?, que hace unos años que está, pero que realmente parece que fue como un pequeño retroceso, ¿no?
Claro, porque si bien la ley nueva en algunos temas profundiza y detalla más que la ley 5657, la ley 18471 no tiene un respaldo en el Código Penal, que es lo que tratamos de explicar hoy. En la ley 5657, cuando se hizo hace 100 años, tenía un respaldo en el Código Penal. Entonces, policías, jueces y magistrados podían actuar de oficio. ¿En qué se basaban? En que había una legislación en el Código Penal que castigaba el maltrato y la crueldad de los animales. Hoy nuestro Código Penal no tiene ninguna disposición, entonces...
Ahora con el nuevo cambio del Código, que pasan todo a Fiscalía y que queda todo trunco, lo empeoraron aún más. Para peor que... Si nosotros queremos defender a todos los animales con la ley 18471, los animales considerados de consumo no los podemos defender con esta ley, porque ya me pasó. En el tiempo de que estaba la CONAOVA, tuve la oportunidad de salvar 16 ovejas de tortura, donde ya le había conseguido hasta hogares para ellas, para salvarlas, en la seccional 19 había intervenido, todo perfecto. Y la juez dio competencia a la CONAOVA. Entonces me comuniqué con el representante, me dice, Mary, yo lo lamento mucho, pero sabes que la ley 18471 es para el perro, el gato y en algo el caballo. Pero hasta ahí, los animales considerados de consumo no los podemos defender. No, todos los animales tienen que tener sus derechos y es lo que empieza la ley 18471, dice, esta ley tiene por cometido la protección de los animales en su vida y bienestar. ¿Y dónde está? Cuando hablamos de animales en general, nos referimos a todos y así tiene que ser.
Doctor, usted se refería también a los animales humanos y no humanos, que es un término también bastante actual, ¿no? Somos todos del mismo reino animal, además.
No, e incluso yo hoy hice mención por segunda vez, ya lo había hecho en otra intervención cuando impulsamos el Día del Animal, que fue un proyecto que se aprobó, por suerte, por la Cámara de Representantes. Hablaba de la declaración de Cambridge, que es muy importante, porque esa declaración que le hicieron neurocientíficos de todo el mundo, incluso que la ratificó, pobrecito, este Hopkins, este que falleció,
sí, Stephen Hopkins.
Stephen Hopkins, una persona brillante, establece esa declaración que los seres vivos, y particularmente los animales no humanos, tienen las mismas bases neurofisiológicas que nosotros, y que son seres conscientes, porque ya no hay una discusión científica en torno a eso. Y todos sabemos que hay una escala evolutiva y que hay seres que son primos hermanos de nosotros, los simios, los orangutanes, los delfines, los elefantes, ni hablar, pero ya ahí hablando en una hermandad muy cercana. Sí, sí. No estamos hablando en términos de sensibilidad ni de
ser mucho mejores seres humanos a través de los animales, porque ellos tienen una condición de amor incondicional que el ser humano está tratando de escalar, pero que le falta.
Entonces, con respecto a esta pregunta, creo que es muy importante que nosotros tratemos de transmitir estos conceptos. Cuando decimos el animal humano y el no humano, es porque, bueno, la primera cosa es sentirnos animales, como realmente lo somos, porque a veces esas distancias las ponemos y son unas distancias formales, y no debemos hacerlo. Y bueno, incursionar también en un aspecto que me parece muy importante, que todos los reclamos medioambientales han ido ganando en la población. Sí. El ecologismo, la cuestión medioambiental. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de introducirnos en lo que es también el animalismo, es decir, claro. No puede haber una concepción ecológica medioambiental que no maneje la igualdad y las relaciones entre los no humanos y los animales, los no animales, perdón, los animales no humanos y los humanos. Tenemos que introducir los conceptos que hacen a el respeto por el derecho animal en el ecologismo y en la defensa del medio ambiente. Entonces, hemos crecido mucho como sociedad, los niños hoy tienen un concepto elevado de la defensa del medio ambiente, pero no hemos logrado aún que tengan un concepto elevado de la defensa de la vida animal. Entonces, ese concepto lo tenemos que trabajar muchísimo y creo que ahí estamos bastante retrasados.
Usted nombró hoy grandes nombres de todos los tiempos, ¿no? Entre ellos a Pitágoras.
Bueno, sí, yo lo que traté era de mencionar algunos notables pensadores, que estamos hablando de antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, bueno, que empezaron a reflexionar, que llevaban conductas de vida. No entré en conceptos religiosos, porque también podíamos haber entrado, porque más allá de liderazgos religiosos que han habido en todo el mundo, pero uno ahí ya puede entrar con sensibilidades, pero muchos de los grandes hombres de la humanidad en todas las épocas y muchas religiones han manejado estos conceptos con mucha claridad. Entonces hoy con esto del día a día, de lo cotidiano, de resolver los problemas que tenemos y con la cuestión del celular y la internet, bueno, y no vamos a los debates profundos, ¿no? Yo creo que en esa época, hace 100 años, nuestros legisladores tenían mucho más tiempo quizás para dedicar a reflexionar, a profundizar en la idea, en ver lo que los grandes corrientes filosóficas. Y creo que por eso fue posible que lograran ese debate que yo hoy hacía mención en el año 18, que tuvo un nivel que hoy yo creo que no lo podríamos reproducir.
Cuéntelo un poquito.
Bueno, fue un debate conceptual. Yo mencionaba el miembro informante, un diputado del Partido Colorado. Allí el vallismo tenía un gran protagonismo, pero lo que hoy tratamos también de demostrar es que había legisladores del Partido Nacional que hicieron un gran aporte también a esa legislación. Pero hay que reconocerlo, que si no hubiese sido por la voluntad de don José Valle y Ordóñez, estas cosas tampoco hubiesen sucedido, ¿no? Pero bueno, había un espíritu republicano. Fíjense que yo mencionaba a Washington Beltrán, que fue uno de los que intervino en el debate. Bueno, y estuvo apoyando una ley de Valle y Ordóñez, ¿no? Esta ley que estamos hablando. Esto era en el año 18. Luego, Beltrán muere a manos de Valle y Ordóñez en un duelo. Entonces, lo que quiero decir que pese a tener enormes rivalidades y pasiones enfrentadas, eran capaces de ponerse de acuerdo en temas que les parecía que eran relevantes para el país. Y esas cosas son las que tratamos también de rescatar hoy, que a veces, de acuerdo a quién propone una cosa, es si nos parece bien, si nos parece mal, si es la oposición, si es el gobierno. Entonces no avanzamos porque siempre estamos mirando a ver quién lo propone.
Doctor, para finalizar esta nota, vamos a hablar un poquito de que yo vi que usted se refirió varias veces y rotundamente a lo que es la crueldad animal. Es un poco tratar de abrir conciencias. Hay un cambio grande acá y en el mundo, ¿no? El veganismo, por ejemplo, el vegetarianismo, incluso la dieta ovo-lácteo-vegetariana, que es una forma de proceso, ¿no? Pero usted recalcó con mucha fuerza lo que es la crueldad animal.
Y sí, lo que pasa es que yo también lo he dicho en otros momentos, hoy no lo dije. Nosotros cuando venimos a hablar acá venimos con profundas contradicciones fruto de nuestra educación. Yo soy veterinario. Claro. Yo me formé en la facultad de veterinaria. Yo tenía que ir a buscar un perrito, que lo tenía que ir a buscar a la perrera, lo tenía que llevar a un funcionario de la facultad que lo eutanasiaba y luego lo llevaba a la cátedra de anatomía y yo tenía que practicar anatomía con ese perrito. Así se formaron generaciones y generaciones. Entonces, a veces yo cuando discuto y hablo de estas cosas, yo a veces también pido comprensión. A veces cuando nos referimos a veterinarios que a veces decimos, no, porque estos veterinarios piensan así, piensan así. Entre todos tenemos que saber que la formación durante décadas de los veterinarios era cruel. Yo fui un producto de esa formación cruel. Y creo que nadie, no hay que dar a nadie por perdido. Nosotros tenemos que tratar de recuperar a mucha gente que ha sufrido un proceso de educación y de formación. Es como cuando hablamos de la jineteada. Gente que ha estado formada en ese tipo de, claro, de procedimiento y que nosotros la tenemos que rescatar, pero eso es un cambio cultural y es una reeducación y es una rediscusión de hasta cosas de valores fundamentales. Entonces, yendo a la respuesta, el combate a la crueldad me parece que es uno de los ejes de esto, porque discernir lo que es crueldad y lo que es un buen trato, esa es la cuestión. Hay gente que no tiene esa capacidad en el Uruguay de discernimiento de que hay actividades que generan en los animales dolor y que ya eso es crueldad. Cuando provocamos dolor en un animal o sufrimiento estamos siendo crueles. Hay gente que eso no es que sean malos, no es por maldad. No lo entienden. Entonces, me pasa con, digo lo de la jineteada porque uno conoce gente que practica ese deporte y que cuidan a sus animales y los quieren, y sin embargo cuando se suben al animal y le clavan las espuelas, le pegan, no entienden que están cometiendo un acto de crueldad. Entonces debemos trabajar muchísimo en ese concepto.
Doctor Cosia, realmente muchísimas gracias por toda su lucha, por toda su nobleza, por todo su sentir a los animales. Y bueno, y acá estamos con Mary Brown, que es una compañera de tantos años, que además sentimos igual y pensamos igual en todo. Y le agradecemos muchísimo sus palabras hoy en la Cámara de Representantes, ahora para nuestro programa Tiempo de Luz, porque tenemos una audiencia que es muy bichera, que es muy animalista, que nos sigue desde hace muchos años, y realmente tenemos mucha esperanza en usted. Muchas gracias. Y vamos a despedirnos de Mary Brown, que además nos acompañó y que también participó. Mary, gracias por estar en esta nota también.
Gracias a ti, Cristina, a Tiempo de Luz, y al doctor Gastón Cosia, las maravillas que escuché hoy me encantaron, porque la ley 5657 vale oro. Y hoy se conmemoran 100 años de esta ley, y las palabras de él fueron tan sentidas como no veo otros legisladores que hablen desde el amor, sí, desde el respeto por la vida, como lo hizo él y lo hace siempre él.
Con mucha profundidad, con una cultura y un conocimiento impresionante, que realmente no se podía, pero nosotros lo aplaudimos igual. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.